Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos vive otro fin de semana de protestas, incluyendo una en Atlanta con violentos disturbios por un mortal tiroteo. Tenemos hoy la segunda parte del especial sobre la ciudad de Camden en New Jersey, que logró un trabajo conjunto de la policía y la comunidad. El empresario colombiano Alex Saab, fuertemente vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, está en prisión preventiva en Cabo Verde. Y las carreras de NASCAR continúan y el domingo en Homestead el triunfo fue para Denny Hamlin. Los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 15 de junio de 2020.
Esta es la Voz de América e iniciamos el recorrido informativo. Un fin de semana marcado con protestas en todo el país, mientras en Atlanta una vez más se desata la violencia por un mortal tiroteo policial. Luis Alberto Facal informa.
La policía de Atlanta despidió al oficial blanco que disparó y mató a un hombre negro el viernes por la noche después de que el sospechoso le arrebató la pistola de descarga eléctrica al oficial e intentó escapar para evitar el arresto por presunta conducción en estado de ebriedad. El departamento también ha colocado a un segundo oficial en licencia administrativa. Estas acciones se producen un día después de que la jefa de policía de Atlanta, Erica Shields, renunciara después de otra muerte de un hombre afroamericano bajo custodia policial, lo que provocó una noche de violentas protestas en Atlanta. Videos del auto policial y del cuerpo del oficial muestran a Rayjar Brooks, de 27 años, dormido en su automóvil y bloqueando el camino de entrada a un restaurante de comida rápida Wendy, el que posteriormente fue incendiado por manifestantes. Keisha Lance Bottom es la alcaldesa de Atlanta.
Si bien puede haber un debate sobre si este fue un uso apropiado de la fuerza letal, creo firmemente que existe una clara distinción entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. No creo que haya sido un uso justificado de la fuerza letal y he pedido la terminación inmediata del oficial.
El despido del oficial Garrett Rolfe y la rápida difusión de los videos al público podrían contribuir mucho para aliviar las tensiones en la ciudad, declaró Andy Harvey, un policía veterano que ahora es jefe de policía en Ennis, Texas, y autor de libros y programas de capacitación sobre labores policiales en contacto con la comunidad. Entre tanto, por lo menos 7 policías de Minneapolis han renunciado y otros 7 están en proceso de hacerlo ante lo que consideran una falta de apoyo del departamento y líderes municipales al momento en que se intensificaban las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy les presentamos la segunda parte del reporte especial sobre el Departamento de la Policía de Camden en New Jersey, que hace 7 años implementó políticas claras de uso de la fuerza y responsabilidad para intervenir, entre otras, como parte de una estrategia de seguridad pública donde la comunidad es una pieza clave para combatir el crimen. Nuestra colega Celia Mendoza presenta esta crónica.
El hecho de que por muchos años las comunidades tienen esta idea acerca de la policía. Nos critican. Nosotros queremos cambiar la mentalidad de la gente, que no es así, que no todos los policías son iguales. Que hay muchos policías que nosotros nos preocupamos por ellos.
Fernando Vadillo, un veterano de 21 años de la Fuerza de Policía de Camden, Nueva Jersey, reconoce el impacto de las acciones de sus colegas uniformados en Estados Unidos, en especial después de la muerte de George Floyd.
Ellos son unos policías bien amables y no son abusadores, como otros sitios que mira al año lo que pasó. Viste que eso es una tristeza lo que pasó con ese señor que mataron.
Un sentimiento que comparten con la comunidad los uniformados, afirmó el teniente Gabriel Rodríguez de la policía de Camden.
No creo que hubo un oficial de nuestra agencia que no se sintió enfermo al ver el video de lo que le ocurrió a George Floyd.
En 2019, el Departamento de la Policía de Camden adoptó una guía de 18 páginas creada por New York University's Policing Project, la cual habla específicamente acerca del uso de la fuerza y cómo puede ser utilizada a la hora de interactuar con un sospechoso.
Cuando la vida de alguien se pierde, todos nos vemos mal, ya que llevamos la insignia y todo comienza a analizarse a profundidad y se examina con rigor, tomamos un juramento para protegerlos y servirlos, ayudarlos, ya sea del elemento criminal o de un mal oficial de policía.
Rodríguez, quien nació, creció y vive en Camden, resalta la importancia de que los departamentos de policía evalúen sus políticas como lo hizo y sigue haciendo el suyo.
Obligación de intervenir, ese es el tipo de políticas que otras agencias deben considerar, el uso de políticas de fuerza, capacitación para sacar mentalidades anticuadas de su agencia. Porque necesitamos al público, a la comunidad, de nuestro lado, para hacer una mejor labor para ellos.
Una estrategia que en esta ciudad, según sus residentes, está funcionando.
Están haciendo un ejemplo y yo quiero seguir ese ejemplo con ellos. La unidad es lo que transforma el mundo.
Y yo me alegro de ellos, los quiero, los amo a todos porque yo sé que están haciendo un buen trabajo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.
En tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos espera ayudar a minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 con las normas emitidas la semana pasada. Tony Cano tiene detalles.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, publicaron una guía con algunas de las sugerencias con el fin de reducir el riesgo de contraer el coronavirus a medida que la población trata de regresar a alguna forma de normalidad. Las normas no buscan respaldar algún tipo de evento en particular, aclaró el doctor Jay Butler de los CDC en una conferencia telefónica con la prensa y agregó que algunas de las pautas ya son practicadas con cierta regularidad, como frotarse las manos con el gel después de usar un cajero automático o antes de ir al restaurante, asegurarse de que el personal portará mascarillas. La guía incluye un suplemento sobre la organización y asistencia a conciertos, justas deportivas, protestas, actos políticos y otras reuniones de gran concurrencia. La organización de esos eventos y la asistencia a ellos debe ser acorde con los consejos de la Autoridad de Salud Local, con base en el estado de propagación del coronavirus en una localidad en particular, señaló el funcionario. La investigadora de enfermedades infecciosas, Julia Marcus, de la Facultad de Medicina de Harvard, ha comparado los consejos de quedarse en casa con los de abstinencia como único medio para evitar el contagio y expresó que la guía de los CDC es excelente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América. Gracias por sintonizar. Los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Surgen reacciones ante la detención de un empresario señalado por Estados Unidos de corrupción y de beneficiar a Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que no hay intocables al referirse a la detención en el archipiélago de Cabo Verde de Alex Saab, un empresario colombiano sancionado en julio del año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por gestionar una red de corrupción a gran escala que presuntamente permitió a Nicolás Maduro y lo que definen como régimen ilegítimo beneficiarse corruptamente de importaciones contempladas en un programa de ayuda alimentaria conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.
Gubernamentales que tenía esta persona, la información, hemos trabajado con países aliados para llegar a la justicia internacional, pero también deben entender en este momento que la justicia llegue, pues está ahora.
En tanto, a través de un comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza, el gobierno en disputa pidió la liberación del empresario y aseguró que lo que calificó como detención arbitraria de Saab, a quien presentó como ciudadano venezolano, se trata de acciones de asedio contra el pueblo venezolano emprendidas por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo al texto, la Interpol no tomó en consideración que el empresario gozaba de inmunidad diplomática y destacó que la detención ocurrió cuando, en condición de agente del gobierno, Saab se encontraba en tránsito a Cabo Verde para luego seguir adelante con el trayecto que lo llevaría a realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para el programa de alimentación a precios subsidiados del gobierno en disputa, así como medicamentos e insumos médicos para atender la coyuntura planteada por el COVID-19 en el país. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha insistido en que el sistema CLAP busca garantizar la alimentación de los ciudadanos y acusa a las sanciones estadounidenses de pretender afectar el mecanismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otro tema relacionado con Venezuela, las nuevas autoridades electorales generan una gran controversia. Gustavo Ocando Alex presenta esta nota de análisis sobre este tema.
El chavismo ha usado de la figura de la omisión legislativa, la ha utilizado para resolver problemas políticos en la Asamblea Nacional que se deberían resolver políticamente.
De esta manera, el abogado y politólogo Luis Salamanca rechaza la reciente designación de un nuevo poder electoral en Venezuela de parte del Tribunal Supremo de Justicia y no del Parlamento Nacional, de cara a las elecciones legislativas previstas para fin de año. El analista refuta la tesis de que el Comité Legislativo de Postulaciones Electorales haya fallado en sus funciones.
La Asamblea está actuando. Desde noviembre del año pasado, los lapsos se están cumpliendo y cuando se estaba en la fase de redactar el reglamento, apareció el tema del virus y el confinamiento. Entonces se detuvo el trabajo precisamente porque se detuvo la actividad en todo el país. Ahora, el trabajo no se hace al estilo chavista, que es de chachas y resolver en dos o tres patadas y listo, ¿no?
El politólogo Víctor Maldonado opina que el Tribunal Supremo de Justicia se presta para lo que llama una parodia electoral.
Estamos sustituyendo un CNE malo por otro peor, pero además estamos viendo cómo se le da punto de partida a un nuevo episodio de parodia electoral que por supuesto no va a resolver los problemas del país, pero que sí le permite a este sistema perverso ganar tiempo.
Los analistas consideran que el fallo del TSJ es inconstitucional. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera de Venezuela con Colombia agravan la crisis de miles de migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Las nuevas disposiciones del gobierno en disputa de Venezuela de abrir la frontera con Colombia 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, para permitir el ingreso de solo 300 migrantes, ha empeorado la ya difícil situación de miles de venezolanos provenientes de varias regiones de Colombia y otros países sudamericanos que buscan retornar a su país y se agolpan en la zona de frontera en condiciones infrahumanas, como lo indica Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes, que trabaja por la defensa de los derechos humanos.
El resto de cientos de miles de venezolanos están a la intemperie, en situación de calle, en la frontera.
Mientras la Guardia Nacional Venezolana ha reforzado los controles en los pasos fronterizos ilegales, los migrantes agobiados por el hambre buscan desesperados el paso a su país, convirtiendo la zona en una bomba de tiempo, cuyo detonante podría ser el COVID-19, como lo advirtió el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz.
Una concentración de cerca de 1000 personas ubicadas muy cerca al puente internacional, y esto allí nos genera conglomerados donde podría podría generarse situaciones de brote y de epidemia.
Para hacer frente a la situación, Colombia instaló desde este fin de semana un campamento provisional en el puente fronterizo de Tienditas, donde se atenderán al menos 500 migrantes por día, según aseguró Felipe Muñoz, gerente de fronteras. En medio de la situación, el director de Fundarredes, Javier Tarazona, denunció que textualmente los migrantes retornados están siendo tratados por el gobierno en disputa como armas biológicas y de manera xenofóbica se les acusa de traidores a la patria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, el gobierno de Guatemala enfrenta una crisis interna en el organismo que creó para luchar contra el COVID-19, mientras los casos de contagio aumentan en el país. El reporte con Eugenia Sagastume.
El avance del COVID-19 en Guatemala ha complicado la situación de los hospitales mientras se da un incremento de más de 300 nuevos casos diarios en la última semana. En medio de esto, los médicos Eduardo Aratón y Hugo Pesarossi, integrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, COPRE-COVID, abandonaron su cargo argumentando falta de organización y poco tiempo para atender otros proyectos. El analista en salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Adrián Chávez, considera que la renuncia era algo que ya se esperaba y que ahora es importante enfocarse en la protección del equipo médico que atiende la emergencia.
Quizás lo primordial es la protección de estas personas. Tenemos una cantidad muy limitada de personal y si no venimos y la protegemos, pues simplemente nos vamos a quedar cada vez con menos personal.
Los pacientes positivos están siendo atendidos en los hospitales creados para ese fin, pero también en los nosocomios que atienden otras necesidades médicas como el Hospital Roosevelt, donde su director, Marco Barrientos, indicó que sobrepasan su límite.
Ha llegado al tope de la situación. El personal médico está batallando con todo.
El presidente Alejandro Yamatei confirmó que en Casa Presidencial la cifra de contagiados aumentó, pero descartó estar contagiado. En tanto, la cifra de fallecidos supera los 360 guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y fallece otro periodista nicaragüense y su familia y colegas aseguran que fue víctima del COVID-19. El informe con Daliano Caña.
La bandera de Nicaragua reposó sobre el ataúd blanco mientras los cantos en inglés criollo daban el último adiós al periodista nicaragüense y director de Radio La Costeñísima, Sergio León Corea, quien falleció el domingo 14 de junio después de 12 días de permanecer internado en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, y sus familiares y colegas aseguran que fue a causa del COVID-19. León Corea era considerado uno de los periodistas más críticos del Caribe nicaragüense contra el gobierno sandinista y su muerte causó consternación por el impacto que esta enfermedad está teniendo en el gremio. La reportera Calúa Salazar, de Radio La Costeñísima, lamentó su muerte.
Esperamos que este golpe que hemos recibido nos llene de mucha más fortaleza para seguir en el labor que él nos enseñó, nos llene de mucha más fuerza para continuar ejerciendo lo que él tanto defendía, un periodismo independiente.
Pese a la letalidad de la enfermedad, el cariño del que gozaba el comunicador provocó que muchos miembros de la comunidad se hicieran presentes hasta el hospital para acompañar el cuerpo hasta el cementerio. Un ciudadano de Bluefields que prefiere mantener su nombre en reserva dijo sobre la muerte de León.
La lucha que emprendió en nombre de esta región, en nombre de la democracia de este país, pues no podía quedarme ahí.
La última acción que se ejerció contra el periodista y director de Radio La Costeñísima a través del sistema judicial fue el pasado 28 de mayo, cuando fue citado a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para responder por una supuesta denuncia de injurias y calumnias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América,
ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos propuso cambios en las normas vigentes para las solicitudes de asilo y se anticipa que serán mucho más complicadas para los interesados. José Pernalete consultó el tema con expertos.
Una propuesta de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos para modificar la normativa vigente que rigen los pedidos de asilo podrían poner cuesta arriba la aprobación de estas solicitudes, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América.
Una petición de asilo que el juez considera no es meritoria puede decir no la voy a escuchar, no hay asilo, no hay proceso, hasta luego. Eso es delicadísimo, ¿no? Porque todos los jueces no tienen la misma subjetividad.
Según la abogada de inmigración Marta Arias, la carga de discreción en los oficiales federales se eleva en una propuesta de más de 160 páginas de contenido. La normativa sugerida también pretende elevar los estándares de prueba para las cancelaciones de deportación. Otra modificación medular propuesta es definir palabras claves expuestas en los relatos de testimonios.
Por ejemplo, ¿qué es una opinión política? ¿Qué es un grupo social particular? ¿Qué es un restablecimiento en un tercer país?
De acuerdo a la notificación oficial, estas medidas se sugieren para crear procedimientos más eficientes para la adjudicación de solicitudes de asilo y garantizarían que las solicitudes sin fundamento no retrasen o desvíen recursos de las peticiones con méritos. Esta normativa se somete a consulta pública desde el próximo 15 de junio para su posterior publicación en el Registro Federal. José Pernalete, Voz de América. Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En las carreras de NASCAR, Denny Hamlin volvió a reencontrarse con la magia del circuito de Homestead Miami Speedway. Hamlin se puso en cabeza por última vez cuando quedaban 30 vueltas y mantuvo a raya a Chase Elliott para igualar un récord con su tercera victoria en la Cup Series en Homestead. Los expilotos Tony Stewart y Greg Biddle eran los otros ganadores en tres victorias. Tras luchar la mayor parte de la noche con Elliott, Hamlin se unió al club. Fue su tercera victoria de la temporada y la cuadragésima en total. Comenzó la temporada con una victoria en el Daytona 500 y ganó en Darlington el mes pasado. Y cuando acabó la noche, Hamlin, que lleva en su traje el logo de Michael Jordan, dejó claro que estos días corre con energía adicional. Fue un claro ganador, Denny Hamlin, en la NASCAR durante el fin de semana. En el béisbol de Grandes Ligas, Jeremy Jeffries, Jordan Montgomery y Kevin Pawicki podrían acabar jugando gratis esta temporada, recibiendo salarios por debajo que ya han recibido como adelantos. Mookie Betts, George Springer, JT Realmuto, James Paxton y Marcus Stroman quizás se encuentren con menos equipos interesados y ofertas de contratos menos atractivas en el próximo mercado de agente libre. Y a todo el béisbol podría afrontar pronto un cierre patronal y una abreviada temporada en 2022, luego que la pandemia de coronavirus ha acentuado la posibilidad de la primera huelga en el deporte desde 1994 al 95. Bryce Harper, Manny Machado, Christian Yelich y todos ellos tienen suerte de haber firmado, comentó el expresidente de los Marlins de Miami, David Sampson, el domingo. Creía que iba a superar estos contratos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
The Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un conjunto de presentaciones televisivas históricas de The Supremes, The Jackson 5, The Beach Boys y otros artistas en The Ed Sullivan Show ya están disponibles en la Internet gracias a un acuerdo para transmitir en línea los archivos del legendario programa. Universal Music Enterprises, parte de Universal Music Group, de Vivendi, adquirió los derechos digitales globales del programa estadounidense de variedades y ofrecerá programas enteros en el canal de YouTube de The Ed Sullivan Show y en edsullivan.com. El programa de Ed Sullivan fue transmitido los domingos de noche de 1948 hasta 1971. En él se presentaron cantantes, comediantes, atletas, bailarines. Sullivan, que fue periodista de medios impresos antes de dedicarse a la televisión, falleció en 1974. Previamente, solo segmentos breves del programa estaban disponibles en línea, así como videos de baja resolución no autorizados. Universal Music Enterprises dio a conocer que publicará miles de presentaciones de alta resolución del catálogo de Ed Sullivan en los próximos 3 años y que colocará al menos un video en línea todos los días. El primer grupo incluye a The Supremes, The Beach Boys, Marvin Gaye, James Brown y Neil Diamond. Ed Sullivan impulsó las carreras de bandas de rock and roll, estrellas de música country y grupos del sello Motown. The Supremes, con Mary Wilson y Diana Ross, se presentaron 16 veces en el programa. La primera presentación televisiva en vivo de The Beatles aquí en Estados Unidos fue en lo que hoy es el Ed Sullivan Theater en la ciudad de Nueva York, en febrero de 1964, 3 meses después del asesinato del presidente John F. Kennedy. 73 millones de personas vieron a The Beatles ese día, una cifra récord para entonces. Tal fue el impacto que tuvo en el público esa presentación en vivo de The Beatles, que se dice que de alguna forma el show contribuyó a poner fin al duelo nacional por la muerte de Kennedy. Otros memorables artistas del mundo musical que se presentaron en The Ed Sullivan Show incluyeron Elvis Presley, The Rolling Stones y The Doors. El grupo de música country Lady Antebellum se cambió el nombre a Lady A y dijo que lamenta no haber tomado en cuenta que el término Antebellum está asociado a la época de la esclavitud en Estados Unidos. Antebellum es una palabra usada para describir la cultura en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil, cuando la esclavitud era una práctica aceptada. El grupo, formado en 2006 y conocido por canciones como Need You Now, anunció que el cambio fue realizado en respuesta a las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía de raza blanca en Minneapolis. Recientemente, el servicio de transmisión HBO Max decidió retirar de su programación la galardonada película Lo que el viento se llevó sobre la guerra civil debido a lo que dice es la manera como esa cinta presenta el tema de la esclavitud. El trío Lady A está formado por la cantante Hillary Scott de Tennessee, el guitarrista Charles Kelly de Carolina del Norte y el guitarrista y pianista Dave Haywood de Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.